A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas y cálidas noches, como decía alguien hace muchos años cuando la televisión era blanco y negro. Quiero abrir el programa, un programa donde vamos a tener una visita. Los que vieron los anuncios ya lo sabrán. Y para los otros les digo que es una persona que ha generado muchísimos libros y hoy nos va a presentar dos de ellos. Pero ustedes sabrán que este año, el 2026, se celebra el año Borges para conmemorar el 40 aniversario de su fallecimiento. El país despliega, todo el país entero, una extensa agenda cultural oficial que incluye muestras, instalaciones inmersivas, ciclos de cine y literatura, con especial epicentro en Buenos Aires y homenajes internacionales. ¿Cómo es la agenda de homenajes y celebraciones? Bueno, por ejemplo, en el Palacio de Libertad hay exposiciones principales y actos centrales organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación. En el Centro Cultural Recoleta alberga para esta ceremonia, para este aniversario, una gran muestra en su prestigiosa Sala Cronopios, también dedicada a Borges. Como ya saben, la Feria Internacional del Libro, que ya pasó con mucho éxito, protagonizó un gran homenaje bajo el lema "Del laberinto se sale leyendo". La Academia Argentina de Letras, por su parte, realiza un ciclo de tres grandes tributos literarios celebrando la vigencia de este escritor que nos representa. Y en el Museo del Cabildo, escenario de distintas expresiones artísticas, incluyendo intervenciones y espectáculos de tango. Para cerrar, fuera del ámbito nacional, en el ámbito internacional, en Ginebra, Suiza, ciudad donde descansan los restos del gran escritor argentino, se llevan a cabo muestras fotográficas, exhibiciones de libros y recorridos literarios temáticos. A continuación, les quiero presentar un pequeño video sobre lo que Borges ha dicho a la prestigiosa cadena BBC en el año 63 sobre aquellos libros que él prefería. Veámoslo.
Hay libros a los cuales yo he vuelto. Hay libros que yo he estado leyendo y releyendo toda mi vida. Y uno de esos libros sería el libro de las mil y una noches. Yo querría hablar también de los libros de Stevenson, de Kipling, de Wells y también de las novelas gauchescas de Eduardo Gutiérrez, que yo leí cuando era chico. Tendría que hablar de Chesterton también. Y si tuviera que elegir un solo libro de filosofía, de los muchos que he leído, ese libro sería ciertamente El mundo como voluntad y representación, de Arturo Schopenhauer. Si a mí me preguntaran si existe un libro que se parece al universo, o por lo menos que pueda dar una especie de mapa o de cifra del universo, ese libro seguiría siendo para mí El mundo como voluntad y representación, de Schopenhauer, que he leído y releído muchas veces en distintos idiomas.
Música tan piazzolana y a la vez tan borgiana nos ha puesto en el lugar de esta celebración anual que estamos haciendo para el 40 aniversario de la desencarnación de nuestro maestro de letras, Jorge Luis Borges. Pero hoy tenemos un invitado especial, por lo menos especial para este programa, porque él ha sido fundador de esta emisión de la Sociedad Argentina de Escritores, llamada Sendero de Escritores. Como siempre, uno presenta a los invitados con un texto, y yo lo voy a hacer con mucho gusto esta vez, muy sintéticamente, porque su currículum es muy extenso, pero yo lo voy a hacer breve, como corresponde a las actitudes periodísticas. Nuestro invitado de hoy es escritor, conferenciante, profesor universitario, licenciado en periodismo y comunicación, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, y ahora veamos algunos premios. Gran Cruz Kennedy, en el año 1988, miembro de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, que es un rango que se alcanza en esta asociación luego de haber transcurrido mucho tiempo y mucha actividad en la SADE, director del Instituto de Estudios e Investigaciones Jungianas de la Sociedad Científica Argentina. Obtuvo la faja nacional de honor en el género ensayo, también de la SADE, y en esto hay algo que compartimos, además de licenciado en periodismo y comunicación, que es que ha sido declarado personalidad destacada de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Tuve el placer de estar ese día y decir algunas palabras para esa oportunidad tan distinguida. Señoras y señores, con nosotros esta noche, Antonio Las Heras. ¿Cómo te va?
Me emocioné de escuchar todo esto. Claro, yo diré dos cosas. Una, cuando refiriéndote a Borges dijiste que desencarnó. Tan cierto es eso, tenemos que tomar tanta conciencia de que ni morimos ni fallecemos, desencarnamos, y como decía Carl Gustav Jung, la individuación, la evolución continúa. Y luego que ibas leyendo esta reseña y digo, pucha, qué bueno, uno no se ha quedado quieto, que esa es la clave, no claro. Quedarse quieto. Vengo de terminar de leer tres libros, dos que se presentaron, los tres se presentaron en la Feria del Libro, uno el de Pacho O'Donnell, sí. Otro de Alberto Cormillot, otro de un médico psiquiatra también, y los tres hablan de lo mismo, hacen hincapié en la vida es para los atrevidos y sobre todo la vida es tener proyectos, no confundir la edad cronológica con la edad psicológica. No sos ni joven ni viejo, eso lo decide cada uno. Hay viejos de 20 años y jóvenes de 85.
Todo está en la mente, ¿verdad?
Todo, sí, como decía el Kibalión, el universo es mental,
claro,
fíjate.
Justamente te iba a hablar de eso, pero para cuando terminemos el programa.
Ah, muy bien.
Porque como yo siempre termino los programas con algún video o algún tema musical, hoy voy a poner un tema cuando finalicemos el programa que tiene que ver con parte de lo que has escrito en este libro, en estos libros, y además con tu conocida filosofía. Te va a sorprender porque aparte de tratar temas milenarios, tiene una versión moderna.
Qué bueno.
Pero bueno, aquí estamos con Antonio Las Heras en una de estas noches otoñalas, ya rumbeando para el invierno. Y vamos a presentar el primero de los libros que fueron presentados en su momento en la exitosa Feria del Libro de Buenos Aires. Bueno, este es el primero, que tiene una tapa realmente muy linda, y su título es Doctor Orlando Canavesio, historia de la actividad pionera de un médico en el campo de la parapsicología. Aquí está el libro, tiene una muy buena edición, está hecho por Ediciones del Amanecer Dorado. Sí. Libro que he leído, hemos tenido un fin de semana largo,
sí.
Y tengo las marcaciones acá, espero acordarme, para hacerle las preguntas respectivas a nuestro invitado de hoy. Pero antes, me gustaría que con esa síntesis periodística que a veces tenés en tus numerosos artículos en diversos diarios del país, nos hagas un resumen de lo que vos sí. ¿Pensaste que iba a ser este libro?
Sí, 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 sí. Yo lo que quise demostrar históricamente, uh-huh, y está demostrado allí porque no son opiniones, son hechos históricos, documentos. Quise demostrar que en la primera mitad del siglo XX, de 1920 hacia 1950, los más importantes médicos argentinos en el campo de la psiquiatría, en el campo de la electroencefalografía, se dedicaron a la investigación parapsicológica. Primero se llamaba metapsíquica, luego a partir de 1930 el doctor Joseph Banks Rhines en la Universidad de Duke, que crea la primera cátedra y laboratorio de parapsicología. Pero qué importante darse cuenta de que algo que hoy, en pleno siglo XXI, sigue en debate y demás, estos pioneros, hablo por ejemplo del profesor doctor Gonzalo Bosch, profesor titular de medicina en la Universidad de Buenos Aires, director de hospitales, un hombre que ha quedado en la historia, su discípulo Fernando Gorriti, todos estaban convencidos de que no se puede, subrayo esto tres veces, no se puede entender la condición humana si no se tiene en cuenta lo parapsicológico. Y en ese sentido, el título del libro, que refiere justamente a un...
Historia de la actividad pionera de un médico en el campo de la parapsicología.
El doctor...
Orlando Canavesio.
Orlando Canavesio. Es el que hace los primeros electroencefalogramas médico por la Universidad de Córdoba y se doctora, la tesis de doctorado aprobada con sobresaliente en la Universidad de Córdoba, es registros electroencefalográficos de los estados metapsíquicos, lo que se llama parapsicología. Es decir, cómo cuando se produce un hecho de telepatía, clarividencia, precognición, un hecho parapsicológico, el sistema cerebral modifica sus ritmos.
Claro, porque él quería tomar electroencefalogramas,
sí, sí, sí,
de personas que estaban en ese momento produciendo un fenómeno.
Claro, parapsicológico.
Pero, claro, pero para ingresar en el campo de la parapsicología no le fue fácil al doctor Canavesio. ¿Qué fue las oposiciones que tuvo en ese momento para llevar adelante su propósito?
Tuvo muchos de sus propios colegas, porque por eso el libro dice Historia de un pionero, el doctor Orlando Canavesio, un pionero. Si bien, como lo demuestro en otros capítulos, hubo, y lo que estaba diciendo, muchos otros médicos también, médicos que han quedado en la historia de la medicina argentina.
Pero que vos rescatás en este libro.
Claro,
otros
hay
médicos,
varios capítulos.
Además
de
Canavesio.
Claro,
¿no?
Exacto. Pero lo de Canavesio va más lejos. Fíjense que el comienzo de la tesis dice medicina sin metapsíquica, pájaro sin alas. Esto es dicho por un médico. Cambien metapsíquica, que es como se llamaba en esa época, por parapsicología. Medicina sin parapsicología, pájaro sin alas. O sea, vea, usted no puede ejercer la medicina si no entiende para la curación los aspectos parapsicológicos. Y yo agregaría, que Canavesio hubiera estado muy de acuerdo también, y los otros colegas de él también, la parte psicológica psicoanalítica, mm-hmm, es decir, entender que lo psíquico no es como hoy estamos en un programa de escritores,
neurociencias,
el neologismo neurociencia. Y lógico que tiene que ser la medicina científica, la neurología científica, la biología científica, la geología científica, y nadie dice geocientífico. Es decir, ¿qué se busca? Querer hacerle creer a la gente común normal, neurociencia, esto es científico. Perdón, esto incluye que el psiquismo es algo, como lo describió Freud, Jung y demás, el psiquismo es algo del orden de lo no físico. Está incorporado a la condición humana, pero no es orgánico. Lo parapsicológico lo mismo. Por eso decimos desencarnó.
Ah, claro, justamente.
La vida continúa. Lo dijo Platón hace 2500 años. Ahora, obviamente, hay una intencionalidad, yo en el libro también planteo esas cosas, hay una intencionalidad en hacernos creer, es una creencia, sin ningún fundamento científico, creer que nosotros somos nada más que reacciones fisicoquímicas. Ah, Daniel Ripoll y Antonio Laceras, mirá qué bien que se llevan. Ah, es que se activó el área 3C del cerebro. Ajá. ¿Y qué fue lo que la activó? ¿Quién apretó el botón? Es algo del orden de lo físico.
Ahora, contame algo, porque ya lo dijiste dos o tres veces. ¿Por qué derivó el nombre metapsíquica en parapsicología?
Claro, porque el prefijo griego meta significa más allá. Entonces, metapsíquica era más allá de lo psíquico. A fines del siglo XIX, 1890 y tanto, un médico, Max Dressois, dice, no, esto es un error. Nosotros, los médicos, no estamos investigando algo que está más allá, sino al lado de lo psíquico. Parapsicología, claro. Prefijo griego para. Lo parapsicológico no es psicológico, no es orgánico, es algo que está al lado de lo psíquico y que forma parte de la condición humana. Esas facultades las tenemos todos. Que no se desarrollen porque no se practican es otra cosa, pero las tenemos todos.
Ahora, cuando yo te pregunté si tuvo oposiciones el doctor Canavesio, me dijiste que sí, pero lo acompañaron en gran parte de su vida a oposiciones del sistema, del entrecejo, de lo que es no solamente el entendimiento por parte del común de la parapsicología, sino también por el clan científico.
Sí, además estamos hablando de la época en que recién comenzaba la electroencefalografía.
Claro.
Yo pude hablar bastante con alguien que conoció al doctor Canavesio, que dicho sea de paso, murió muy joven, o sea, desencarnó muy joven en un accidente automovilístico viniendo de Mar del Plata a Buenos Aires.
Claro.
Quien lo conoció muy bien, porque eran colegas, fue el profesor doctor Aldo Imbriano, que fue profesor mío en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. Y bueno, él me contaba de esos momentos en que gracias a hacer estados electroencefalográficos del momento en que se produce el hecho parapsicológico, pudieron demostrar cómo había realmente un hecho que afectaba al orgánico. El doctor Imbriano continuó esas investigaciones.
Esto a pesar de que hay registros en el mundo que mencionan los trabajos de Canavesio,
claro,
destacándolo como un científico no solamente destacado, sino también pionero.
Pero dio conferencias en Europa con estos temas. Luego, claro, vuelvo a decir, al desencarnar tan tempranamente con ese accidente fatal en la Ruta 2, un hombre que hubiera dado mucho más a la ciencia, bueno, se cortó allí.
Siempre recuerdo este tema. ¿Cuántas vidas se ha llevado la Ruta 2? La famosa y trágica Ruta 2. Es una acotación.
Sí, sí, pero que cabe.
Pero bueno, que ha llevado vidas comunes y vidas muy importantes para la Argentina. Pero bueno, él tuvo también una actividad como científico publicando sus trabajos, además, que a veces no es una actividad habitual de investigadores que también se preocupan, entendiendo los tiempos modernos, en publicar y divulgar sus trabajos. Él sacó una revista de parapsicología, ¿verdad?
Sí, sacó una revista de parapsicología, creó una institución. Creó la primera institución de médicos dedicados a la parapsicología, que tuvo muy buena repercusión. Como vos dijiste, sacó varios números la revista y la revista incluía trabajos como, por ejemplo, mencionado hace un ratito, Joseph Spangfrein, el pionero, el padre de la parapsicología moderna. Sí, tuvo mucha repercusión, mucha.
Ahora, él... Por ejemplo, esta revista, o parte de sus estudios, la realizó a fines de los años 40.
Claro.
Época de la Argentina industrializándose, modernizándose de algún modo, primer gobierno de Juan Domingo Perón. Todo ese crecimiento de modernización de la Argentina, ¿lo ayudó en sus investigaciones?
Lo ayudó totalmente. Prueba de ello es que el padrino, el director de tesis, de su tesis de doctorado, Electroencefalografía de los Estados Metapsíquicos, era el ministro de Salud Pública de Perón.
Carrillo,
Ramón Carrillo. Hombre también, fíjense, el ministro de Salud Pública de la Nación, el doctor Ramón Carrillo, hombre que además también estaba convencido de la importancia de estudiar los fenómenos parapsicológicos, a tal punto, y esto muy poca gente lo sabe, por eso es importante conocer la historia real de estos temas en la Argentina, a tal punto que el Ministerio de Salud Pública crea un instituto para dedicarse a la investigación de los fenómenos parapsicológicos, con un presupuesto y demás. Entonces, ¿qué se hacía? La gente que decía que tenía capacidades parapsicológicas desarrolladas, uno que decía que adivinaba, el otro que te leía el pensamiento, bueno, muy bien, se tomaba esa persona y se le hacían los estudios con metodología de investigación científica, el electroencefalograma, se le tomaban test para ver si los resultados eran iguales o superiores al azar. Una investigación pionera en el mundo.
¿Y Canavesio estaba en esa institución,
sí, claro,
pública?
Sí, claro, claro. Canavesio en todo momento era una no quiero decir una pieza porque era un humano, pero era una persona fundamental en eso. Un gran, vos lo dijiste bien, Daniel, además, no solo un investigador, sino un gran difusor.
Exacto.
Esto es muy importante.
Esto fue lo que me dejó la lectura del libro. Pero quería preguntarte, dado que tuvo ese apoyo y esa plataforma investigadora por parte del gobierno en los años fines de los 40 y a principios de los 50, ¿qué pasó cuando llegó la Revolución Libertadora? Porque hubo grandes científicos que fueron o expulsados o prohibidos, como por ejemplo el caso justamente
de Ramón
Carrillo, que es una persona que muere pobre
en Brasil.
Claro, siendo una personalidad de la Argentina, sí, que además venía del interior, una persona de origen humilde, pero que tanto hizo por la medicina argentina. ¿Qué pasó con Canavesio?
Bueno, como Canavesio tiene el accidente, ahí se trunca su existencia en este plano. Lo que no se trunca es el desarrollo de la investigación parapsicológica.
¿Pero qué pasó con su legado, digamos? Porque vos lo estás rescatando un poco en este libro, no hay mucha bibliografía sobre él.
Sí. Hay mucha bibliografía sobre él aún hoy, e inclusive es interesante que hay bibliografía que no es argentina.
Claro. Como la de que leí de Suiza y otros.
Claro, porque historiadores de la parapsicología de Occidente no pueden evitar mencionarlo.
Está muy mencionado en muchos estudios.
Por la actividad, vuelvo a decir, pionera. No fue un hombre que se dedicaba, esto es clave, porque la ciencia es eso, la ciencia es investigación con metodología de la investigación científica. Entonces no es que era un hombre que decía, bueno, a mí me parece, no, yo estoy convencido, ¿por qué está convencido? Bueno, porque tengo la intuición, no. Por eso los electroencefalogramas, por eso el análisis con determinado tipo de variables intervinientes, por eso los tests. Es decir, vamos a demostrar esto, pero vamos a mostrarlo con metodología de investigación científica.
Voy a leer un párrafo que está en tu libro del doctor Robert Amadou.
Sí, pues Robert Amadou, autor del libro de parapsicología.
Historia y crítica.
Exacto.
Dijo sobre Canavesio: el doctor Canavesio ha demostrado a su vez que durante los fenómenos de telepatía y clarividencia se observan modificaciones de las curvas de registro de la corriente eléctrica del cerebro. Y esto lo ha dicho en el año 2006, ¿no? Antes de fallecer Amadou.
Antes de fallecer Amadou, un investigador europeo. Sin embargo, fíjate, 2006 escribe esto. Ya hace más de 50 años que había desencarnado Canavesio. Sin embargo, sigue vigente, hay que poner, hizo esto, lo hizo Canavesio. Sí. Pero, si bien mi libro parte de Orlando Canavesio, yo lo que he buscado es mostrar que no era el único. Fue una actividad pionera, fue una cosa avasalladora, arrolladora, pero también hubo otros médicos, sobre todo psiquiatras, neurólogos, electroencefalografistas, que les quedó clarísimo que el factor parapsicológico es parte constitutiva de lo humano. De lo humano. No lo tienen los animales, no lo tienen los vegetales. Sí está demostrado también que a través del factor parapsicológico un humano puede influir en un vegetal, en un animal. Influir. Pero no que tengan esa capacidad. Esa capacidad es típicamente, netamente humana.
¿Cómo queda demostrado, si ustedes miran bien, o si lo compran lo van a ver mejor, en la propia portada del libro?
Claro.
Hay unas sugerentes imágenes que combinan lo que estamos hablando. ¿Qué me decís de los doctores Nelio Rojas, Enrique Muchet, Eduardo del Ponte, Fernando Gorriti y Gonzalo Bosch?
Todos médicos psiquiatras que quedaron en la historia de la medicina argentina e hispanoamericana. Y todos ellos también se ocuparon de los fenómenos parapsicológicos. Es muy interesante, muy interesante. Ahora, es muy interesante porque con la parapsicología ocurre algo, lo voy a decir de manera irónica, una cosa muy curiosa. La investigación parapsicológica continúa durante el siglo XX. Solo en la Argentina llega a haber 6 cátedras universitarias de parapsicología. Una inclusive en la Universidad de Buenos Aires, una cátedra optativa, pero en otras materia obligatoria. En la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, en aquella época, vos no te recibías de psicólogo si no aprobabas una materia de quinto año llamada parapsicología, de la cual yo fui profesor también. Bueno, esto en Europa, en Estados Unidos, cantidad de institutos, cátedras, gente que daba financiamiento de Parapsychological Association, etc. Y todo termina demostrando que el fenómeno existe. Termina demostrando que eso, que un premio Nobel de Medicina como fue Alexis Carrel, que habló del poder curativo de la oración. Él dijo, ojo, que cuando la creencia que sea, pero se reúnen una cantidad de personas a distancia orando para que se ponga bien Juancito. Juancito ni siquiera está enterado de esto, sin embargo lo ayuda. Claro, es el factor parapsicológico que llega a la... Bueno, esto es delicadísimo.
Oraciones, además, en que practican, digamos, los laicos, pero también muchísimas religiones.
Sí, claro.
Con los mantras,
claro.
Repetición, sonidos.
Exacto. Qué ¿no? curioso, de vuelta irónicamente, que esté tan extendido desde lo más antiguo de la humanidad el poder curativo de la oración.
Que inclusive el poder curativo de la oración, o la práctica de la oración, está presente en mundos que no se conocían entre sí.
Totalmente. Distintas culturas, pero han llegado a la misma conclusión. Bueno, si se han hecho todas estas investigaciones, si estaban las cátedras, si se puede mostrar con metodología y la investigación científica que el fenómeno existe, que cualquiera dirá, ah, bueno, hoy debe estar desarrollándose más, habrá más cátedras, habrá más laboratorios. No quedó ninguna. Qué curioso. Se demuestra que el fenómeno existe. Se demuestra que hasta se pueden hacer curaciones a distancia. Y si se pueden hacer sanaciones a distancia, también se puede perjudicar a distancia. Lo uno, el otro.
Son las mismas fuerzas que le hacían difícil las investigaciones a Canavesión.
Sin duda. Pero te digo más, pero antes de esto, allá por los años 60, 70, 80, los servicios de inteligencia norteamericanos, de la Unión Soviética, luego de Rusia, de Alemania, de China, todos tenían financiamiento para investigar esto. Cuando se comprueba que es real, que funciona, se disuelve. Qué curioso, ¿no?
Queridos lectores, acá tienen Doctor Orlando Canavesio, el nuevo libro de Antonio Las Heras. Y bueno, creo que con esto vamos a ir a la primera parte. Vamos a escuchar algunos de los necesarios anuncios.
Obviamente.
Y luego vamos a volver con el otro libro que nos está presentando esta noche Antonio Las Heras.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, estamos acá con nuestro amigo fundacional Antonio Las Heras, miembro destacado de la Sociedad Argentina de Escritores que auspicia este programa, para presentar dos de sus libros que se suman a una lista larguísima que ustedes algunos conocerán y otros podrían hacerlo. Ahora vamos a dejar la editorial Ediciones del Amanecer Dorado, vamos a pasar al grupo editorial Argentinidad para presentar este libro que me parece que también tiene una tapa muy sugerente, La Revolución
Interior.
Interior. Pero no, me quedé leyendo acá.
Sí.
Porque acá pone una duda en la contratapa que dice, ¿y si el cambio que tanto buscamos afuera estuviera esperando silencioso en nuestro interior? ¿Hay aquí las respuestas?
La contratapa la hicieron los editores. Si lo hubiera hecho yo, hubiera dicho lo que voy a decir ahora. Todas las revoluciones externas ya las hicimos. Todas.
Claro.
Miren cómo está la humanidad. Entonces, lo que planteo en el libro, a través de capítulos breves, concretos, con títulos muy precisos, es... Ahora tenemos que hacer la revolución interior, pero la revolución interior no es reunámonos y hagamos. La revolución interior es mi revolución interior, tu revolución interior, tu revolución interior, tu revolución interior.
¿Cómo no, Leo?
Claro.
Ahora, eso...
Está, que es un proceso, además.
Es uno de los capítulos, precisamente. Sí, el universo es mental.
Bueno, fíjate vos, bueno, ese es otro tema que yo subrayo mucho. En realidad, los textos milenarios y también los de 2500 años atrás, los filósofos griegos, ahí está todo. Después hay una serie de cosas que se han ido recortando porque al sistema no le convenía, porque cierta cultura quería otra cosa.
¿Cuántas cosas no le conviene al sistema, ¿no?
Claro.
E inclusive la que venimos hablando atrás con el libro del doctor Canavesio.
En cada etapa, en distintas culturas. Bueno, ¿el universo es mental? ¿En qué libro está?
Bueno, yo sé en uno que está.
¿En ese que está?
No, pero te voy a dar un libro literario.
Ajá.
Te voy a dar el dónde está el universo explicado, claro, como vos estás diciendo.
Claro.
Está en Clon Ugbar Orbis Tertius, de Jorge Luis Borges.
Claro.
Donde el libro se sustenta en algo que está imaginado y en la mente de todas las personas.
A su vez, Borges lo saca de un libro varias veces milenario, que es el Tao Te Ching.
Claro, y de Kybalión.
Y el Kybalión. El Kybalión más cercano a nosotros.
Pero bueno, a mí me llamó,
pero leyendo tu
libro, derivé al recuerdo que yo tengo de Tlón,
sí,
de Borges, que a veces con su imaginación engarzaba una cantidad de acontecimientos milenarios.
Y ahora lo interesante es que los estudios profundos en psicología te demuestran que es absolutamente cierto que el universo es mental. Pongamos este ejemplo. Frente a un desafío que uno tiene, no, yo esto no lo voy a poder hacer. Es verdad. Sí, yo esto lo puedo hacer. Es verdad. Tanto es verdad que no puedo, que puedo o lo dejo para cuando llegue el momento. Pero todo eso es el universo, es mental, son condicionamientos psíquicos míos, mentales míos. Yo me digo que voy a dejar para mañana. Yo digo, no, Daniel, no lo hice porque no estaban dadas las condiciones. Y vos me decís, pero Antonio, si las condiciones no las generás vos, ¿quién las va a generar? Ah, pero estoy esperando. Entonces ahí vienen una serie de cosas que son también programaciones psíquicas que nos han ido metiendo, de que en realidad vos no sos el dueño de tu vida, sino que hay cosas, que hay destino. ¿Qué destino?
Esta persona es quien capta la verdadera, la verdad del universo, cada uno de nosotros.
En uno de los capítulos de la Revolución Interior hablo del destino. Y entonces digo, el destino es el resultado de una ecuación. Las decisiones que tomé más las que no tomé generan mi destino. No nos engañemos más con que hay un destino escrito, una cifra prefijada. Ah, yo hago siempre este desafío. Los desafío a los que están convencidos que hay un destino a que se sienten en la puerta de su casa y no se muevan más.
Claro, a ver qué pasa.
Total, como hay un destino, va a ocurrir. Me muero de hambre, me muero de frío. No, si hay un destino.
Ahora, quiero preguntarte en relación a esto, porque nosotros somos personas pensantes con capacidades incorporadas, la experiencia. Pero, ¿qué pasa con esto que estás hablando en el psiquismo infantil, por ejemplo?
Es que tiene que ir desarrollándose. Entonces, vamos a tomar de Sigmund Freud para acá. Los primeros años de vida son claves. En los primeros años de vida, el bebé, luego el niño, el infante, asimila una cantidad de situaciones externas y las toma como le es posible. Algo que es malo hasta lo puede tomar como bueno. Algo que es bueno lo puede tomar como malo. Es decir, y todo eso después queda en lo inconsciente. Y después por eso también ocurren cosas que si no haces una práctica psicoanalítica, lógicamente lo inconsciente no pasa a la conciencia, no te puedes hacer cargo, y decís, yo no sé por qué tal cosa, no sé por qué a mí me gusta tal cosa. Todo eso, información externa que ha ido llegando en los primeros años de vida. Y si lo tomamos, lo que nos enseñaba otro de mis grandes maestros, cofundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el doctor Arnaldo Raskowski, él hasta hablaba del psiquismo fetal.
Claro.
Entonces, en esos 9 meses de vida intrauterina, Raskowski decía, por vía parapsicológica, telepáticamente, el feto está comunicándose con el exterior y conoce si es bienvenido.
Estamos combinando con el libro anterior.
Sí. Si es bienvenido, si no es bienvenido. Bueno, es que todo esto es un entramado.
Los mecanismos ocultos de la mente humana.
Claro.
Aquí estás en un capítulo donde incorporamos a Freud,
sí.
También a Jung.
Sí.
¿Y cuáles son estos mecanismos ocultos?
Te voy a dar un ejemplo muy simple, siguiendo lo que hablábamos recién. Bueno, yo tengo necesidad de hacer tal cosa, pero no, hoy no, mañana la voy posponiendo. Para mí es importante, pero lo voy posponiendo.
Eso que se llama ahora procrastinación.
Claro, porque nos gusta poner nombres difíciles. En realidad se llama posposición. Yo también. Pero, ¿qué es esta procrastinación? Un automaltrato. Es un automaltrato. Yo estoy posponiendo hacer algo que necesito hacer, que me haría bien, y lo estoy posponiendo con el manual de las excusas, que Daniel es el texto más amplio que la humanidad ha escrito. El manual de las excusas tiene 43.528 tomos, cada uno de los cuales 25.543 páginas. Entonces siempre hay una excusa, pero en realidad me voy maltratando. Eso después genera angustia, genera depresión, genera una cantidad de cosas psíquicas que terminan afectando al cuerpo. Dice, ah, ¿viste lo que me pasó? No, vos te lo generaste. Entonces esos son los mandatos ocultos. Ahora, hay que ser...
Vos te lo generaste en el sentido que había la creencia de que el hombre guiaba plenamente todas sus acciones.
No, al revés. Eso es lo que... Algunos como yo estamos buscando demostrar. Mire, si todos los cultos y religiones dicen en algún lugar que Dios nos hizo como dioses, sed dioses, sois dioses, lo que está diciendo es, nos dio libre albedrío. Libre albedrío es que yo tomo mis propias decisiones. Pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo, nos hizo como dioses, así que usted es dueño de su vida. Ahora, lo que en general las culturas de Oriente y de Occidente, algunas más, otras menos, pero siempre han buscado demostrarte, es que vos no sos dueño de tu vida. Siempre hay algo,
claro, el subconsciente que permanece ahí.
Claro, siempre hay algo que te salió algo mal y Dios lo quiso. ¿Y por qué Dios va a querer que me salga algo mal? Y además,
pero 2500 años antes de ahora, sí, hubo un tipo que dijo, conviértete en lo que eres.
Píndaro. Píndaro dice eso. Fíjate la lección en una sola línea. Un poeta, hace 25 siglos atrás, da una lección magistral de psicología moderna. Conviértete en quien eres, conviértete en el que eres. Y esto Jung lo explica muy bien en 1940 y tantos, cuando él dice, todos nacemos originales, pero la gran mayoría muere copias.
Ahora, todos queremos ser felices y demás. ¿Por qué necesitamos esta admisión de que necesitamos una revolución interior? ¿Qué es lo que nos saca del eje de las decisiones?
Hoy más que nunca, pero a lo largo de toda la humanidad, los estímulos externos, que no tienen necesidad de ser hoy que tenemos que estar la civilización de pantalla. Hace 200 años también había gente que iba creciendo y necesitaba que la familia lo quiera, que el vecino le diga que es muy bueno. Necesitaba todos esos estímulos exteriores, mucho menos que los de hoy, y entonces se iba modificando, se iba haciendo copia, se iba poniendo una máscara. Y eso nos quita la felicidad, porque la felicidad, primero, como decía Vinicius de Moraes, la felicidad dura lo que dura en caer una lágrima de amor por la mejilla. La felicidad es algo valioso porque es escaso. Entonces, tal situación me dio felicidad, tal otra. Ahora, otra cosa es que yo tenga bienestar y tenga serenidad. Lo que falta es serenidad. Hay alteración, necesito todo rápido, necesito esto, improvisar. Entonces, claro, improviso, me salen las cosas mal, me salen peor. Pero la serenidad, el bienestar vienen de uno mismo. La revolución interior. Yo tengo que indagarme, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué me pasa? Otra cosa importantísima, Daniel. ¿Cuáles son mis esencias? Que yo me esté dedicando a lo que yo me sale de adentro, me sale bien, tengo facilidad para eso, y no lo que mi familia o los demás hubieran querido.
Hablando de eso de familia o los demás hubieran querido, ¿cómo podemos encajar en esto aquello tan difundido del inconsciente colectivo?
Bueno, estamos saliendo al aire en este momento. No sé si conocías. Bien, sigamos.
Es nuestra productora, vamos a decirlo.
Es la productora, pensé que estaba aprendiendo. Hay que decirle que cuando estamos al aire. Sí, bien. Bueno, ahí tenés, por ejemplo. El tema es, primero, que yo tenga claro cuáles son mis esencias. Y eso bien, solo
en el plano puedo. Individual.
Y claro, y mis esencias, uno las esencias personales las conoce de chico. Ah, yo quería ser tal cosa, a mí me gustaba tal cosa. Claro, pero en esa yo digo, vengo de una familia de comerciantes, de más, y de chico, digo, yo quiero ser como Dalí, artista plástico. No digas pavada, no hagas tontería. Entonces me voy apechuchando y digo, no, eso no, mejor sigo. Y por ahí después soy un buen empresario, pero estoy frustrado. Porque en realidad, entonces, otro libro mío justamente se titula, en esta línea, Atrévete a vivir en plenitud. Porque yo digo, la vida es para los atrevidos. La vida es, miren, yo, como esta es mi vida, tengo que hacer mi vida, tengo que sentirme bien yo. Seguro que la gente que me vea bien va a querer estar cerca de mí, etcétera. Mi autenticidad. Ahora, esa autenticidad hay que trabajarla toda la vida. Porque siempre va a haber estímulos externos o inconscientes.
Porque es el resultado de tus proposiciones, ¿no?
O, como vos me preguntaste, lo que Jung menciona, lo inconsciente colectivo. Es decir, las estructuras arquetípicas. Claro, el arquetipo de Dios, el arquetipo de la Gran Madre, el arquetipo del héroe solar. Es decir, pues, a ver, ¿qué arquetipos salen en mí? Y en general nadie presta atención a eso. ¿Pero por qué aquel tiene una actitud de liderazgo y el otro no? ¿Por qué aquel se independice y el otro no? Bueno, Jung habla de un arquetipo que yo lo veo muy, muy reflejado en la humanidad, sobre todo occidental de hoy, el arquetipo del niño eterno.
El que quiere todo.
Quiero todo, que me den todo, y además cualquier cosa que sale mal, la culpa fue del otro, la responsabilidad fue del otro. Vos no me dijiste, vos no hiciste, perdón. Y digo siempre, ¿por qué elegís a la gente equivocada?
Es muy habitual, ¿no?
Claro, eso sí que es muy infantil, aunque tengas 90 años de edad cronológica.
¿Quién desea y no obra?
Cría peste.
Cría peste. Lo dijo hace varios siglos un gran poeta inglés, William Blake.
Nada menos que William Blake.
Claro. Pintor.
Poemas del cielo y el infierno.
Claro, pintor además.
Sí.
¿Dónde pones a William Blake en toda esta revolución interior? ¿Desde dónde la veía él? Porque también tenemos aquello de que la mente a veces supera la imaginación, ¿no? Y Blake, claro, era un tipo muy preciso en su poesía. Es decir, no quiero decir que no usara la metáfora, pero era, daba precisiones.
Claro, y mirá, solo esto, quien desea y no obra, cría peste, es otra lección de psicología moderna en una línea. Quien desea, ¿sí? Pero el desea no como el deseo que pone Jacques Lacan, sino el deseo, en Blake, es la idea de aquello que yo necesito para estar bien. Entonces, si yo necesito algo para estar bien y no hago lo necesario para lograr eso, estoy criando peste, o sea, claro, me estoy enfermando, y, más clarito, sí, imposible.
Y el deseo lacaniano me parece que también, ¿no? Es decir, todo aquello que no sale al exterior crea peste,
por
¿no?
supuesto. Por supuesto.
Bueno, qué interesante charlar contigo, Antonio Las Heras, autor de La Revolución Interior. Todos los escritores, cuando escribimos poemas, ensayos o lo que fuere, lo estamos haciendo con una imagen aquí arriba, en las noches de tecleado. ¿Qué pensabas, en qué público pensabas cuando escribiste este libro, La Revolución Interior?
Lo mismo que me pasó cuando escribí Atrévete a Vivir en Plenitud. En realidad lo escribía pensando en mí, porque digo, estas son las cosas que a mí me sirvieron, estas son las cosas que yo propongo, estas son las cosas que enseño en los cursos, en los talleres, en las conferencias. Entonces, bueno, convertirlas en libros, La Revolución Interior, Atrévete a Vivir en Plenitud, convertirlas en libros, capítulos cortos, cosa que vas leyendo, subrayás como hiciste vos, sí, después puedes empezar en otro momento.
Tiene un estilo muy bajarlía, porque realmente duran una página y media.
Claro.
Dos. Son libros que yo digo, se lo dije a nuestro común amigo, Janino Albero, que estuvo, sí, acá hace algunos programas, que tiene un libro también muy capitulado, porque, sí, son textos, son libros para la mesa de luz.
Sí.
Lo vas leyendo de a poco, no se conecta todo hasta el final, lo, sí, vas leyendo y te vas llevando a una cantidad de reflexiones. Por eso quería identificar un poco, además de que es lo que a vos creíste que te hizo bien, ¿quién sería esa persona que está necesitando leer este libro?
Tanto Atrévete a Vivir en Plenitud como este, La Revolución Interior, cualquiera que diga, necesito, voy a hacer una frase de Carl Gustav Jung, necesito convertirme en único e irrepetible, necesito dejar de ser una máscara, necesito de dejar de dar excusas por las que estoy frustrado, necesito recorrer mi camino. Bueno, este es un mapa. Este es un mapa.
¿Puede cualquier humano, supongamos que la mayoría de los humanos no tiene una educación como la que uno presupone, digo, uno, los que escriben, los que leen, los que hacen ensayos, los que tienen una cultura, ¿puede una persona con una cultura, un conocimiento, una educación básica llegar a estas conclusiones naturalmente?
Llegar a estas conclusiones a través de alguna herramienta, como pueden ser los libros, por supuesto. De lo contrario, es casi improbable, porque necesitas un estímulo que de alguna manera te vaya mostrando el camino. Yo todo esto no lo descubrí. Todo esto es el resultado de los maestros que tuve, de los libros que he leído, de las búsquedas que hice. Lo de William Blake, que lo hablamos hace un rato, también el resultado de sus búsquedas, de hay una búsqueda permanente, y en medio de esa búsqueda vos vas consiguiendo tus maestros, vas consiguiendo, maestros pueden ser las lecturas también, aprendiendo la biografía
como
de otros.
Intercesores que había antes, como los chamanes.
Claro, y bueno, pero no deja
que son los maestros. Que divulgaban, claro. Divulgaban, pero la persona del común, ¿cómo llega a tener estos conocimientos que pueden beneficiarse
y puede empezar en su vida? Con el libro, puede empezar con alguien que dé una conferencia, pero antes que otra cosa tiene que empezar entendiendo, tomando conciencia de que tiene que hacer su propia revolución interior, porque ningún camino, hay un refrán marinero que dice, ningún viento es bueno para el capitán que no sabe a dónde va, es decir, ¿para dónde pongo la vela? Si lo primero tengo que conocer cuál es mi ruta. Y esto lo decía muy bien el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, de la orden a la que perteneció el Papa Francisco, San Ignacio de Loyola, que casualmente, y de vuelta lo digo irónico, lo de casualmente, Ignacio de Loyola, antes de convertirse, de tener la visión, era un general, un militar, claro, un tipo que conducía ejército, mandaba a matar gente. Y cuando le preguntaban, ya siendo Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, le preguntaban, bueno, ¿cómo puedo saber yo si estoy en el camino de Dios? Él daba una respuesta que le sirve hasta a cualquier ateo. Él decía, usted tiene que responder dos preguntas. ¿A dónde voy y para qué voy?
Exacto.
Y yo hago el experimento en talleres, conferencias mías, lo hice en la Feria del Libro. Le digo a los que están ahí, bueno, a ver, si yo te pregunto, ¿a dónde vas y para qué vas? Y entonces pone la persona y me dice, bueno, ¿a dónde voy? Y bueno, que haya trabajo, que la familia esté bien, que... Perfecto, le digo, algo que una jirafa o una vaca no me pueda decir. Porque yo la veo a la vaca diciendo, bueno, que tengamos el alerito, que el toro esté bien, que los terneritos, que tengamos agua, que tengamos el pastito. No, yo, ¿a dónde voy, para qué voy? Es algo que solo un humano me pueda decir. ¿Sabés la cantidad de veces que escucho? Ay, doctor, no le entiendo.
Pero vamos a dejar esa pregunta ahí, porque nos queda muy poco tiempo para el programa. Pero, como te dije, que tenía que ver con el Kybalión, uh-huh, un libro que todavía permanece en secreto, quiénes son los autores.
Sí, claro, es anónimo.
Dicen los tres iniciados.
Sí, sí.
Contame algo de Kybalión, porque después nuestros oyentes y tus lectores se van a encontrar con una música moderna hablando de esto de la mente, que tu revolución interior.
Tres iniciados significa tres personas que pasaron por una serie de rituales y ceremonias de transformación personal. Eso todavía hoy lo tiene la masonería, ¿eh? Tenés cada grado una iniciación. Ha dicho sea de paso, los libros están en Mercado Libre, ¿eh?
Ah, muy bien. Así libros,
que ya
libres.
Mismo los pueden buscar libros en Mercado Libre. Exactamente.
Antonio, un placer que estés en este programa.
Un luminoso abrazo.
Es un programa que es tu casa también, pero quería despedirte.
Sí, quiero escuchar eso.
Con este tema que nos va a servir como un poco para envolver el final de música y de todos estos conocimientos que nos trajiste junto a tus dos libros.
Un luminoso abrazo para todos y cada uno.
Igualmente.
Todo universo tiene sus leyes. Los grandes sabios lo saben. Escucha. Todo en el cosmos es pura conciencia. La mente es la clave, la puerta, la esencia. Como es arriba, es abajo. Entiende lo que tienes dentro. Aprende el ritmo y juega como un...
ganas. El Kibalión, 7 de 2.